Fíjate, Alvarito, que hoy estoy emocionado porque en el poco tiempo que llevamos en Ídolos, la verdad es que ha venido gente importante. Hemos tenido buenos invitados. Hemos tenido al hombre que trajo a Leo Messi a España, al presidente que fichó a Cristiano Ronaldo para el Real Madrid, incluso hasta el futbolista que nos hizo campeones olímpicos en el 92, a Kiko, con ese golazo que marcó al final. Pero ya te digo, hoy estoy emocionado y un poco nervioso también.
Sí, la verdad que hoy tenemos, por decirlo así, al mejor entrenador de la historia de España y tenemos a una historia viva del fútbol español.
Sí, porque logró una cosa muy importante, hizo felices a muchos españoles, fue el encargado de dirigir ese equipo que nos hizo felices a tantos españoles y que al final conseguimos algo que quizá no se vuelva a repetir en la historia, que es ganar un mundial. Vicente del Bosque, bienvenido a Ídolos.
Buenos días, hombre.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, todo bien.
Lo primero le tenemos que preguntar porque usted fue futbolista, fue un buen futbolista, futbolista de éxito, de prestigio, también de entrenador. Ahora que ha pasado el tiempo, que ha podido quizá reflexionar sobre ello, ¿dónde diría que fue más feliz? ¿En su etapa de futbolista, de entrenador o quizá incluso cuando estaba en la cantera, en los despachos? ¿Qué diría usted que le gustó más?
Bueno, en primer lugar deciros que he sido un privilegiado de haber escogido una carrera que era mi juego de chaval, con los amigos que jugábamos en la calle, hacerla mi profesión, además alargarla como entrenador. En fin, ha sido todo un privilegio y un afortunado, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor yo creo que ha sido jugar al fútbol, desde luego, pero después de eso me he sentido muy, la etapa seguramente más enriquecedora de todas fue cuando estuve en la cantera del club 17 años, en el club en el Real Madrid, que pensaba que iba a ser un entrenador formativo de por vida y que me sentí muy útil. Casi casi os diría que me sentí imprescindible, aunque eso suene a pedantería, pero si en aquel momento, como cualquier empleado que se precie, pues me sentí muy útil en el club en donde intentábamos captar a los mejores, traerlos a la ciudad deportiva, educarlos, formarlos y, si podía ser, promocionarlos para el primer equipo, claro.
Sí, porque al final estuvo, si no me fallan los cálculos, fueron 36 años en el Real Madrid, Martín.
Estuve 36 años en el club, llegué con 17 años hasta los 53 que me fui y tuve cuatro etapas maravillosas, todas. Intentar ser jugador luego, la etapa de entrenador formativo y la última de los 4 años de más eco, que fueron los años de estar en el primer equipo de Real Madrid.
Bueno, don Vicente, usted y yo compartimos una faceta que yo también era delantero. Mi desgracia ha sido que yo, pues, al ser tan joven, solo he podido verle algunos vídeos de YouTube, jugar y tal. Pero hay una descripción del padre de Estopa que le definía como un jugador entre Busquets y
¿Del
Yaya
padre
Touré.
de?
De los hermanos Estopa.
Ah, de los Estopa, ah,
Le
sí.
definía como un jugador entre Busquets y Yaya Touré. ¿Cómo se definía usted como jugador?
Pues un jugador que es cierto que cuando empecé era delantero, que metía muchos goles, pero que por mis características físicas y acorde a mi estilo de juego, pues fui retrasando la posición hasta que fui un centrocampista, sí, en la posición ahí de medio centro, en fin. Bueno, intentamos hacerlo bien, tenía mis carencias, pero yo digo muchas veces que aquellos que tienen grandes facultades físicas no tienen ningún mérito ser jugador de fútbol. Y yo, sin embargo, sin tener muchas cualidades físicas, pues supe sacar el máximo provecho a esas condiciones.
Luego también, a pesar de tener esas condiciones físicas que usted dice, también hay una frase de usted que dijo usted que es para reflexionar, que dice: he aprendido a ser flexible, a huir de los radicalismos, a escuchar, a obedecer para saber mandar. Si no harás lo primero, te estrellas lo segundo. Para ello hay que ser humilde. La humildad es un don, más en el mundo del fútbol, donde el éxito es pasajero.
Bueno, dicen muchas cosas ahí que es lo que pienso, sí, más o menos un resumen de cómo entiendo yo la profesión de la actividad como entrenador, pero también no solo como entrenador, sino también como algo de la vida, cualquier actividad. Si no sabemos escuchar, si creemos que siempre tenemos razón, si queremos imponer nuestra opinión siempre, es imposible. Eso es imposible y estaremos, muchas veces hay que aceptar la opinión de los demás, aunque algunas veces pues disuene de lo nuestro, ¿verdad? Y eso lo lleva adelante, y más en un vestuario donde tú debes de ser aquella persona que influya positivamente en un grupo, y si no influyes positivamente en el grupo, si te crees que eres el mejor, si no te dejas inspirar por los que tienes a tus órdenes, pues difícilmente vas a ser un entrenador de éxito. No digo que, oye, antiguamente el entrenador no preguntaba a sus jugadores qué les parecía, porque no es una cosa es que manden los jugadores, es que el entrenador debe de preguntar, hombre, ¿qué te parece? ¿Qué os parece si hacemos esto? Antiguamente seguramente no se preguntaba, se imponía y punto. Pero ahora yo creo que estamos en una época que hay que convencer, y que además lo que algunos piensan que puede ser una debilidad, o mira, este es muy blando, es muy flojo, es que no sé qué, yo creo que es una gran fortaleza. Una gran fortaleza el poder estar a hablar con tus jugadores, con aquellos que están en el campo, que ven las cosas también, a lo mejor algunas veces incluso distintas de las tuyas, y que también tú debes de saberlos escuchar.
En su paso por el Real Madrid tuvo grandes maestros, grandes mentores, ¿no? Porque coincidió con Santiago, el mismísimo Santiago Bernabéu, y con Luis Moloni. ¿Transmitían una cultura de trabajo? Porque usted luego fue muy trabajador en sus épocas en la cantera, los viajes que se pegaba para ver a jugadores. ¿Fue esa, diría usted, la clave de su éxito? Que ¿esa pasión por el trabajo, ese afán de trabajar que le transmitieron Moloni y Bernabéu, quizá?
Yo llegué en el año 68 a Madrid y viví una década todavía, desde el 68 al 78, en donde muere don Santiago Bernabéu, y nada más puedo decir del que era un líder moral, un hombre que no tenía grande fortuna, ni tenía patrimonio, ni era un hombre que te influía por su liderazgo moral. Y es verdad que pues todos, al fin y al cabo, pues hemos tenido una gran influencia de él, y yo luego particularmente también de otro hombre extraordinario, que era Luis Moloni, que fue un entrenador, fue jugador, fue entrenador, fue director deportivo, secretario técnico, etapas de situaciones incómodas en el club él se hacía cargo, y siempre también fue un hombre absolutamente discreto, austero, de un gran empleado del club, y que miraba casi más por el club que por su familia, y que también nos influyó muchísimo, o por lo menos a mí, y ha sido pues dos personas seguramente de las que más nos influyeron en el club, para no solo para el fútbol, sino también para la vida.
Por eso, le transmitieron esa cultura, ¿no?, de trabajo, de
sí.
Esa austeridad de la que usted hablaba, quizá.
Sí, es que no, por ejemplo, el trabajo que yo he realizado, no puedo decir que haya hecho un sacrificio ni que me haya costado mucho, y el esfuerzo que he hecho, pero lo he hecho todo con bastante naturalidad. He sido, ya te os digo al principio, que he sido un hombre afortunado, y me he dedicado a una cosa que he disfrutado y que he sufrido muy poco, aunque muchas veces, pues oye, en fútbol se gana y se pierde, y eso pues siempre acarrea algún disgusto, alguna desazón, pero tampoco, yo creo que hay que tomarlo todo con un poquito más de relativizar todo, ¿verdad?
Fíjese, se tiene la imagen quizá de usted de que es un hombre tranquilo, sensato, reflexivo, y hemos rescatado una anécdota de su época como jugador, que tuvo un encontronazo con Kevin Keegan, ¿no? Él estaba jugando en el Hamburgo, en la Champions League, y que le expulsaron y le cayeron 4 partidos. Es curioso, ¿no?, ver también esa otra faceta, que quizá como jugador, esa personalidad, ese carácter ahí en el centro del campo, había que imponerse de alguna manera,
¿no? Espérate que recuerde un poco, pero sí es cierto que nosotros, me parecía que habíamos ganado 2-0 aquí al Hamburgo, un buen partido nuestro en Copa de Europa, no sé si era cuartos o por ahí, semifinales de la antigua Copa de Europa, y fuimos allí y nos arrasaron, en fin, y habíamos, el entrenador había preparado un marcaje individual contra Keegan, me parece que era de Pérez García, que por cierto lo hizo extraordinariamente bien, pero nos sacó de quicio a todo hasta el punto, pues sí que nos, pero bueno, fue un acto, yo casi diría como a los Ruiz Mateo, no fue un puñetazo ni nada, fue casi testimonial, y bueno, pero de las cosas que, hombre, no puedes estar satisfecho, porque fue un episodio malo, pero fíjate que habíamos hecho un gran partido aquí en el Bernabéu, y sin embargo allí nos metieron 5, me parece, 5-1.
Fíjese, el primer entrevistado que tuvimos en Ídolo fue Lorenzo Sanz, que nos estuvo hablando que él quería que, pues, usted se hizo ya entrenador de manera definitiva del primer equipo con él, y él nos comentó que él hubiese querido que usted mismo antes hubiese sido entrenador, pero que le decían sus colaboradores que usted estaba muy cómodo en la cantera, que no quería dar ese paso tampoco de estar en el primer equipo de manera definitiva. ¿Eso es cierto?
Es verdad que los que nos contó el presidente Lorenzo Sanz, fue como ocurrió. Estaba, yo nada más no quería ser entrenador profesional, quería ser un entrenador formativo, a lo que me dediqué toda mi vida y a lo que me preparé, ¿verdad? Y estuve hasta 17 años, salvo algún interín que tuve que coger el equipo por razones extremas de necesidad, pero no era mi objetivo. Pero luego sí es cierto que Lorenzo Sanz y el vicepresidente Juan Onieva tomaron una decisión un día, en fin, no me acuerdo, no sé si fue cuando se fue Tosac, me parece, y entonces me dijeron, oye, dale. Y le dije, pero vosotros creéis de verdad, que creéis, porque hay gente que no cree en la figura del entrenador, aunque es necesaria, claro. Pero hay mucha gente que no cree en la figura del entrenador. Y si creéis en mí, pues... Y luego tengo que decir que incluso esa temporada que terminamos la Liga con sí con sa, regular, pero luego fuimos campeones de Europa, pero antes de la noche anterior a jugar la final contra el Valencia en París, nos renovaron. ¿Sí? O sea, ellos obraron de una manera fantástica, pero desde mi punto de vista, claro.
O sea, antes incluso, claro, obviamente de saber los resultados, eso demuestra confianza realmente en el proyecto.
Y no habíamos hecho en Liga una buena temporada. Nos habíamos dejado casi ir, pero nos jugamos toda la Copa de Europa y salió bien. Y tengo que decir eso, que antes de jugar la final en París, la noche anterior, Pirri, Juan Onieva y el presidente nos renovaron.
Habla usted de la Copa de Europa y al Madrid se le recuerda siempre por ser un gran campeón, por ser el gran campeón de Europa, pero a usted como entrenador le ha tocado vivir la gloria del Real Madrid ganando dos Copas de Europa, pero como jugador le tocó perder ante el Liverpool esa final. ¿Cómo vivió usted ese momento de jugar?
Pues fue en el año 81 aproximadamente, llegamos a la final, jugamos contra el Liverpool en París. Y yo creo que fue un gran mérito, fíjate, decir más que fue un fracaso de no ganar la Copa Europa, que ya fue un gran mérito, porque entonces éramos un club basado casi exclusivamente en la cantera, en la que me parece que teníamos dos fichajes, que era Lauri Cunningham, que en aquel entonces estaba también un poquito fastidiadillo, y Uli Stiri, que me parece, y los demás todos casi todos salido de abajo, los Agustín, García Cortés, en fin, Pere García, Ángel, bueno, o sea, éramos todos de la casa y españoles, porque no había otra posibilidad. Y yo creo que fue un gran mérito el llegar a donde llegamos.
Y como entrenador, ¿qué hubiese cambiado de ese partido el Vicente del Bosque entrenador?
De ese partido, bueno, yo creo que fue un partido muy igualado, que se decidió en una jugada final, faltando 10 minutos, y yo creo que teníamos un entrenador fantástico y del que aprendimos mucho y el que nos influyó para que fuéramos después entrenadores.
Vamos a pasar ahora, si le parece, un poco más en profundidad a su etapa como entrenador ya del Real Madrid, porque hay una curiosidad que se dice que en el Real Madrid el que ficha no se sabe muchas veces si es el presidente, el director deportivo, el entrenador. Por ejemplo, en su caso, ¿cómo se hacían las planificaciones de la próxima temporada? ¿Pedía usted fichajes? ¿El director deportivo era el entrenador directamente que lo fichaba?
Hombre, había un secretario técnico que era Pirri y hablábamos y buscábamos las mejores soluciones, claro. Pero luego el que tenía que hacer el fichaje era el presidente, pero nosotros proponíamos lo que era, creíamos que era lo mejor.
Y, por ejemplo, tenemos una sección ya mítica.
Pero, vamos, me imagino que será como en cualquier sitio, en cualquier club.
Sí, al final hay que tomar decisiones entre varias personas y efectivamente fichar a los jugadores. Le decía, por ejemplo, una sección
Pero es además, perdona que te interrumpa.
Sí, sin problema.
Es que el entrenador puede ser que luego lo echen. Quiere decir que tiene que tener también el apoyo desde dentro del club para que ese jugador, que cuando al entrenador le vayan a echar, también sea útil para el club. No solo yo como entrenador hago lo que yo quiero, no. Haces lo que tú quieres, pero también con el consenso de gente del club, porque al fin y al cabo el entrenador es ave de paso y se puede, a lo mejor se puede ir, pero los jugadores luego quedan.
¿Y usted recuerda algún fichaje que pidiera o que llegara a la decisión? Decir, pues este no va a venir muy bien para nuestro equipo y que al final no se llegase a firmar. Yo, me suenan de la época, por ejemplo, sonaban nombres como Patrick Vieira, Francesco Totti. ¿Usted se acuerda de alguno de que pidiera y que no le fichara?
No, decimos qué fichajes hicimos, es que no sé. Flavio Conceição, por ejemplo, fue un Cambiaso, no sé, también Cambiaso, Munitis, no sé, en aquellos... Makelele también, en fin, jugadores que... Y yo participé también, me acuerdo de Fernando Redondo, cuando vino Fernando Redondo, yo estaba dentro de del grupo que opinaba, por lo menos. Y esto siempre es algo que muchas veces el equipo, si luego funciona, arrastra a los que has traído a ser unos buenos fichajes, y si el equipo no funciona, exacto, pues arrastra a aquellos que teóricamente, si los traes es porque habían destacado, pero luego no funciona el equipo y arrastran a aquellos que fichas.
Hubo un designativo en su época que es el de Zidanes y Pavones. ¿Cómo se vivió eso dentro del vestuario?
No, a mí me parece una buena, simplificar algo que es como ha funcionado casi siempre el Real Madrid. El Real Madrid ha fichado con grandes jugadores, fichajes buenos, de fuera de España y de España, pero también con la cantera, y ha sido una de las bases, y ahora mismo también ahí vemos como la cantidad de jugadores que han salido de abajo. Yo creo que es el camino del club, pero es el camino de casi todos los clubs. Aquellos que tienen el poderío, el potencial del Real Madrid, pues a lo mejor no se debe de sujetar solo a lo que produzca la cantera, sino que también tiene que traer jugadores de fuera, porque tiene que ser reclamo para mucha gente, para muchos aficionados.
¿Usted diría que su gran virtud como entrenador era ser pragmático? Porque al final el equipo con el que ganó dos Champions en el Madrid jugaba muy diferente al que luego ganó, triunfó con la selección, no era otra forma de jugar. Al final eso es la labor de un entrenador, adaptarse a los jugadores que tiene, o a lo mejor, porque hay otras corrientes filosóficas o de pensamiento como Guardiola, que él va con una idea concebida y quiere que los jugadores se adapten.
Vamos a ver, yo es que creo que el Madrid y los grandes clubes tienen un estilo de juego muy parecido. Jugamos contra defensas muy cerradas, con pocos espacios en ataque, y defendemos con muchos espacios atrás y con poca gente. Y no nos podemos centrar en un dibujo, en una foto inicial, un 4-3-3, un 4-4-2, eso todo es periodístico, pero no conduce a nada. Lo que conduce es el estilo de juego, y el estilo de juego es el dominar todo el juego, tener posesión, presionar bien, tener profundidad. Quiero decirte que no es solo y todos los equipos, no sé, yo en una época me recuerdo de Fabio, por ejemplo, jugaba un 4-4-2 riguroso, pero teníamos en la banda derecha a Víctor Sánchez del Amo, por ejemplo, y por la izquierda no sé si era Gordillo, o teníamos a Michel por la derecha dentro de un 4-4-2. Que luego en el Barcelona juega un 4-3-3, no cambia para nada prácticamente. El estilo, lo que es el estilo de juego, de dominio del juego, de atacar sobre defensas muy pobladas, con pocos espacios, que hay que abrir mucho el campo, que hay que darle profundidad en las bandas, todo eso yo creo que no cambia mucho de un equipo a otro, más allá de que se hagan historias sobre determinados estilos y tal, pero yo creo que poco más o menos somos muy parecidos.
Usted también al final tuvo a sus órdenes grandes equipos con muy buenos jugadores. Yo lo que me pregunto es, como entrenador, como gestor de grupos, a la hora de que haya armonía, ¿cuánto hay de psicólogo y cuánto hay de sabiduría táctica a la hora de guiar eso a esos grandes jugadores?
Son dos cosas paralelas. Una, digamos, que es la gestión de un grupo que estamos viendo que cobra cada día más importancia, y que si un ambiente laboral sano es seguramente estaremos más cerca del éxito que si no lo tenemos. Y luego está el conocimiento táctico. Eso son dos cosas paralelas. En las dos los entrenadores deben de tener pocas limitaciones, o por lo menos intentar acercarse a lo que es esa tarea de las relaciones humanas, llevarlas adelante bien, y lo que es la tarea, digamos, de herramientas deportivas, también estar, los jugadores te analizan desde que entras y entienden y te conocen tus debilidades, y el entrenador debe de tener alguna limitación, pero con el deseo permanente de eliminarlas, de acercarte cada día a lo que debe de ser un entrenador. Y por supuesto, y lo estamos viendo permanentemente, que la gestión de un grupo es muy importante, tanto como el conocimiento táctico.
Tenemos un compañero argentino, Diego, que luego le conocerá, charlará unos minutos con usted, que por lo visto su ídolo es Fernando Redondo. Como usted ha dicho que participó en el fichaje, por curiosidad, ¿usted nos diría cómo se gestó ese fichaje?
Pues me parece que estaba, yo creo que Jorge Valdano de entrenador, y se hizo el fichaje de Fernando Redondo. Había varias opciones, me parece, y entre las opciones que había, nos inclinamos en el club todos por Fernando, que luego ha sido
un jugador
fantástico, jugador en todos los sentidos, por personalidad, por carácter, por liderazgo en el medio campo, y fue una de las ayudas más importantes que tuvimos. Incluso pues esa final de París que antes recordabais contra el Valencia, pues fue un hombre de los claves.
Y ese taconazo que dio en Old Trafford, que vamos, a mí por lo menos no se me olvidará, vamos, en la vida. Sí, una clase que tenía impresionante. No,
era un hombre muy comprometido con el equipo y tenía una mirada suya, imponía. Y eso es muy bueno, tener jugadores de esa personalidad.
Bueno, una de las épocas que se recuerda de usted en el Real Madrid es la de entrenar a los galácticos, Zidane, Ronaldo, Figo. Uh-huh. ¿Cómo fue entrenarlo a ellos?
Bueno, pues como he hecho siempre, con toda normalidad, sin extremismos, sin tonterías, tratándoles con normalidad. Yo creo que eso ha sido, no digo la base de pero ha sido nuestra forma de actuar. En algunas cosas a lo mejor nos hemos equivocado, evidentemente, pero en otras pues creo que eso nos ha dado muy buen resultado. Tampoco hemos sido de esta gente que ha estado todo el día tocándole las narices a los jugadores. Hemos sido bastante prudentes, hemos sido bastante tolerantes, pero siempre que tuviéramos una respuesta de ellos, y por nuestra parte debes de ser tolerante, pero al mismo tiempo exigente. No quita una cosa con la otra. Claro, dices, si ellos hacen lo que quieren, no, estamos en un club de máxima exigencia y nosotros debemos de ser exigentes.
¿Recuerda alguna anécdota con alguno de ellos?
Pues no lo sé, yo es que no soy hombre de contar anécdotas, pero claro que hemos vivido un vestuario durante 4 años, los años de porque yo soy un entrenador profesional muy corto. 4 años, estuve 3 años en el Castilla, pero que lo considero como una etapa formativa. Los 4 años del primer equipo, los 10 meses que estuve en Turquía, en el Besiktas, y los 8 años de la selección española. Ha sido un recorrido muy corto, pero que en cada momento que hemos estado, pues hemos tenido de todo. Hemos ganado, hemos perdido, pero principalmente hemos ganado más de lo que podríamos pensar, claro.
Luego ahora, antes hablaba de la figura del entrenador que ficha, pero también decía usted que no hay que fichar solo por lo que diga el entrenador, porque como ha dicho muy bien, son aves de paso. Ahora Zidane, la temporada que viene, tiene un papel muy difícil, ¿no? ¿Cómo lo ve usted el papel de Zidane a la hora de gestionar la plantilla?
Es que es un asunto que, más allá de lo que yo pueda opinar, hay que ser prudentes, y no quiero entrar en ningún asunto que pueda ser complicado para nadie. Y yo creo, no estoy en el club, yo sé lo que ha significado el Real Madrid en mi vida, lo sé, lo conozco, no me lo tiene que recordar nadie, pero no tengo por qué estar tocando las narices a nadie. En fin, yo creo que ellos deben de tener, y estoy seguro que van a tener, la libertad y la conciencia de que sus decisiones van a ser muy importantes, y nada más. Y lo van a hacer de siempre bajo el prisma de hacer lo mejor para el Real Madrid.
Y cuando lo tuvo a su orden, ¿usted pensó algún día que podría ser entrenador por su forma de ver?
Pues no lo sé, no te puedo decir. Es que esto es... Yo no lo había apreciado, pero tampoco pensé lo contrario. Es decir, no, es que no va a ser entrenador, pues no lo sé. Esto es la vida. Oye, él vino aquí como jugador y como una estrella, y así es como lo tratamos, y como nos sirvió pues para ganar, como sabéis, otra Copa de Europa. Y yo creo que los años que estuvo con nosotros, eso se lo tendréis que preguntar a él, pero que fue feliz, porque jugó bien, estuvo a gusto, éramos exigentes, como les decía antes, pero una cierta tolerancia, y no fuimos tampoco muy dogmáticos, ni estar todo el día tocándole las narices, dándole mucha doctrina, sino que lo llevamos como creíamos que teníamos que hacerlo.
Hablamos de la armonía, o como usted dice, que no le tocaba mucho las narices a los jugadores. Sin embargo, hemos rescatado, a lo mejor, los dos episodios más que tuvo a lo mejor algún encontronazo con algún jugador, que fue con Anelka y con Sidor. ¿Cómo nos diría usted qué pasó con ellos?
Pero encontronazos, ¿no? Vamos a ver.
Los roces del día a día, al final, ¿no? Del trabajo. ¿Pero qué pasó ahí?
Hablamos primero.
Anelka, por ejemplo.
Anelka fue un jugador que nos costó muchísimo dinero, que, no sé, pagó al Madrid 5.000 millones, una estrella, se le fichó una estrella, en fin. Y tuvo algunas cosas, pero que... nosotros, porque me parece que un día, sí, habíamos jugado un mundialito en América y había tenido un comportamiento regular. Me parece que había metido el primer gol que metió con el Madrid, lo metió allí, el primer gol oficial. Y cuando llegó aquí, parece que nos dice un día, se viene el vestuario y dice que nosotros no nos alegrábamos con los éxitos de él, que no celebrábamos los goles, en fin, y es porque metió un gol, bueno, es que va a ser muy largo contarlo, pero fue un gol medio de rebote, y Tony Grande y yo, que el segundo entrenador, comentamos, ostras, ha sido gol, y pusimos la mano para, bueno, pero no es porque nos alegramos, y le dije, mira, Nicolás, nosotros nos alegramos los mismos de los goles de Morientes, de Raúl, de los tuyos, de lo de cualquiera, siempre... Y para eso estamos aquí, para alegrarnos de sol. Bueno, el caso se negó un día o dos a entrenar, el club le sancionó, y luego yo creo que con bastante naturalidad le incorporamos al trabajo, y tengo que decir que casi también nos ayudó a ganar la séptima Copa.
Sí, en unas semifinales, ¿no? Tuvo
no,
un papel...
No, sí, contra el Bayern Múnich, y la final también la jugó. Jugamos con Nicolás, con Morientes y con Raúl adelante. Y sí, sí, nos ayudó a ser campeón de Europa, claro.
¿Y con Clarence Seedorf cómo fue ese...?
Claro, no recuerdo yo. Yo creo que vino una oferta de fuera y él se fue, no sé, fue de Milán o Inter, ya no me acuerdo. Pero bueno, no, yo no tuve ningún enfrentamiento con él.
Sí,
no.
Yo lo que había leído, pero claro, ya que le teníamos a usted delante, que le dijeron que se tenía que adaptar a lo que era el equipo, que él tenía como otra concepción de los entrenamientos, del fútbol.
Sí, puede ser que hubiera algún cambio de opiniones, pero nunca llevarnos mal. En absoluto.
Vamos a ir entonces, si le parece, a su etapa final como entrenador en el Real Madrid, porque al final usted estuvo prácticamente 4 años, 4 temporadas, y fue un ciclo victorioso porque fueron 2 Champions y 2 Ligas, entre otros torneos, pero esos fueron los más importantes. ¿Realmente usted se ganó la renovación? Ahora que ha pasado el tiempo y que ha prescrito, ¿usted qué diría sobre eso? Porque es que se merecía seguir realmente Vicente del Bosque.
Bueno, pues además me parece que ganamos con una gran diferencia. Además, ahora que están hablando, sacando de los datos, que ahora todo el mundo funciona con los datos y tal, sacamos una diferencia enorme al Barcelona aquel año. Habíamos tenido un duro rival con la Real Sociedad, pero fuimos campeones de Liga en un año muy, muy complicado. Y llegamos a semifinales, porque en los 4 años ganamos dos Ligas de Campeones. Y llegamos a los otros dos, jugamos semifinales, sí, los 2 años. Y nos eliminaron en semifinales. O sea, un paso de... Dejamos de jugar 2 partidos en los 4 años, digamos, de lo que era el máximo que podíamos jugar. Pero bueno, yo creo que los clubs, los que tienen que tomar decisiones, la toman creyendo que es lo mejor para el club. Ellos verían algún desgaste, alguna cosa que no les gustaría, en fin, lo que sucede a los entrenadores. Porque a los entrenadores, si les quieres buscar siempre... sus debilidades se las encuentras, por un motivo o por otro, siempre hay alguien, y cuando hay tanta gente que opina del Real Madrid, porque eso es así, pues siempre hay gente que no le terminas de llenar. Pero bueno, yo creo que más allá de cómo fuera, yo creo que ellos creyeron que era lo mejor para el Real Madrid.
¿Usted cree que algún día realmente nos llegaremos a enterar lo que pasó de verdad?
No,
porque
pasó.
Yo creo que no ha quedado realmente del todo claro. Yo creo que no ha quedado
nada. No pasó nada. Bueno, y además es que ya es una cosa que han pasado tanto
por eso,
tiempo,
que como ha prescrito, digo, ya lo mismo ya no, por hablar con...
No tengo muchas ganas de hablar de eso, y además no creo que es bueno remover, no es bueno remover la tierra ya, dejarla tranquila.
Lo último ya de este tema y acabamos, porque Florentino le dijo por lo visto que usted quería convertirle en el Ferguson del Real Madrid, pero usted no se lo creyó. Si por lo que fuera le llamase y le dijese, Vicente, vamos a quedar para comer, para limar asperezas, ¿usted
pues no lo sé.
Aceptaría?
No lo sé, no creo que sea ese caso. Pero además no... me imagino que el club tiene una estructura de la que tiene que hacer uso para estos momentos, y yo ya soy un ex en todos los sentidos.
Perfecto, pues si le parece ahora lo vamos a presentar a unos amigos, vamos a hablar de su etapa en la selección española, así que ahora volvemos.
Vale.
Bueno, salió del Real Madrid como entrenador y el fútbol le llevó a Turquía. ¿Cómo es que acabó en Turquía entrenando?
Bueno, pues vino una oferta de el Beşiktaş, ya había estado siempre entre las mismas cuatro paredes, fue una situación un poco, bueno, pero que casi sin pensarlo, de una noche estuve con los directivos, cené con ellos y a la mañana, a las 8 de la mañana, salíamos camino de Turquía y fue una experiencia enriquecedora y muy, muy agradable en todos los sentidos.
Estuvo poco tiempo, como ya he dicho antes, pero si no me equivoco, le acabaron haciendo como un pasillo de despedida a los jugadores.
La verdad que tuvimos una relación personal con todos estupenda y ya digo, no cumplimos a lo mejor el objetivo porque ellos pensaban que podíamos haber luchado por la Liga, pero quedamos terceros, estábamos terceros en ese momento. Pero ya digo que todo lo que tengo de Turquía es agradable, tanto de Estambul como ciudad, los compañeros que tuvimos, mis hijos, mi familia, estuvo extraordinariamente bien y fue una experiencia magnífica.
¿Y cómo le sienta a un entrenador que estando tan poco tiempo en un sitio reciba tanto aprecio, le tengan tanto cariño?
Bueno, yo creo que nos portamos bien con todos, intentamos conducir el club de la mejor manera posible, representarlos bien, y en eso yo creo que fueron, porque nosotros, por ejemplo, no habíamos participado nada en fichajes ni nada, llegamos con toda una plantilla, además era un mare magnum porque teníamos casi 40 jugadores, tuvimos que ir sin el conocimiento necesario para elegir, tuvimos que dar bajas, en fin, un lío. No era una plantilla ya estable, eran turcos, eran alemanes turcos, pero que no sabían casi ni el turco, en fin, teníamos de todos los países y aquello no fue fácil, pero no quiero quitarme ninguna culpa, pero la verdad que tuvimos una buena relación con todos.
Y luego del periplo en Turquía,
¿sí?,
va y coge la selección española justo después de que se haya ganado la Eurocopa del 2008.
Sí.
Como
el mejor momento.
El mejor.
Aunque todo el mundo que me apreciaba, pues decía, hombre, es el peor momento para coger la selección, pero no era verdad. Cogimos una selección en buen estado en todos los sentidos, teníamos un estilo de juego reconocido, teníamos unas buenas relaciones personales con medios y entre ellos, y teníamos todas las cosas a favor y yo creo que estábamos en esa inercia positiva de poder seguir ganando cosas como así sucedió y una magnífica plantilla principalmente eso.
Pero aún no era fácil, ¿no?, encontrarse con esa tesitura, quiero decir, usted era un equipo ganador, a ver cómo
mira, tengo que decir que nosotros no borramos ninguna huella del pasado, ninguna, nos aprovechamos de todo lo que se había hecho hasta entonces y al mismo tiempo pues claro que nosotros le daríamos nuestro toque, porque eso es indudable, todo el mundo tiene sus características, pero nos basamos principalmente en lo que habíamos hecho de anterior y recogimos una herencia magnífica que, bueno, pues si os digo, pues seguramente supimos gestionar, que no era fácil gestionar el éxito, también es complicado.
De hecho, siempre que se habla de la selección que usted cogió, usted nunca le quitó mérito a lo que hizo Luis, que de hecho fue una tremenda.
En absoluto, y además es que es el éxito del fútbol español, no solo aquí, no hay un Luis Aragonés o un Vicente del Bosque, es mucha gente que ha ayudado a que, tanto en los clubes como en la federación, el fútbol español fuera creciendo, y ha habido una evolución evidente en todos los sentidos, y que se tradujo en el éxito de la selección española, pero para eso se había trabajado muy bien en las categorías inferiores de los clubes, se había trabajado muy bien en la propia federación y poco a poco fuimos estando ahí y llegamos casi en ese periodo a ser espejo de mucha gente que venía de fuera para qué hacíamos, qué habíamos hecho aquí. Y yo creo que si incluso si no sé si está bien dicho, uniformaron los contenidos del entrenamiento tanto en los clubs como en la federación, y eso es lo que nos dio el éxito, más allá de que también salieron jugadores muy buenos y también que tuvimos mucha suerte, que eso también hay que poner.
Siempre hay que tener un poquito de suerte, ¿no? Claro. ¿Llegó a hablar con Luis Aragonés antes o después del Mundial del 2010?
Yo había tenido... Somos de dos generaciones distintas. Él nació en el 38, me parece. Yo nací en el 50, pero sí nos hemos respetado y hemos jugado juntos y hemos jugado en contra, vamos. Yo en el Castellón, en el Atlético de Madrid y tal. Pero hemos tenido siempre buena relación. Pero tampoco hemos intimado mucho, pero sí tengo buena relación con él. Y hablamos y con toda normalidad. Él se fue además a Turquía. En fin, tuvo una experiencia parecida a la que yo tuve en Mesitas. Y siempre nos hemos llevado bien y yo le tengo enorme aprecio. Y le, en fin, le reconocí su enorme aportación a la selección española.
Y bueno, y después llegó el Mundial 2010, que todos recordamos, evidentemente. Fue un momento histórico, ¿no? ¿Cómo se vivió aquello?
Pues sí, yo creo que, como os decía antes, estábamos en ese momento del fútbol español de una inercia positiva, que todo era favorable. Se produjeron relevos muy significativos. Por ejemplo, Marco Sena dejó de venir. Estuvo viniendo el primer año con nosotros, pero vimos que... En fin, que creíamos que había dado todo ya la selección española, seguramente equivocados, pero vino otro que era Busquets, que eso luego vinieron todos los que en aquel momento, no sé si también Gerard Piqué se incorporó, Mata, en fin, todos aquellos que sí fueron incorporando, pero tuvimos que dar también decisiones, tomar decisiones duras, como fue la de Marco Sena, claro.
Tan favorable, de hecho, que se perdió el primer partido contra Suiza, se criticó el doble pivote. También se criticó que igual se llevara Fernando Torres a Iniesta y al final resultaron ser los hombres casi más importantes para un país.
Sí, seguramente. Mira, el asunto del doble pivote era cuestionado hasta cuando en la fase de clasificación de los 12 partidos que jugamos, no sé cuánto ganamos todos, pero se seguían cuestionando. ¿Y quién cómo lo cuestionaban? Pues los de Madrid cuestionaban al del Barcelona y los de Barcelona cuestionaban a los de Madrid. Pero nosotros teníamos la idea de que Xavi Alonso y Sergio Busquets eran indispensables para nosotros, era, digamos, dos puntos importantísimos, y así sucedió. No quiero sacar pecho de esto, pero yo creo que fueron dos hombres muy buenos, porque pensaban en el equipo, pensaban en el lateral, pensaban en los centrales, pensaban en los de por delante, eran jugadores que iniciaban el juego, que construían, que llegaban. No podéis olvidar que Xabi Alonso, por ejemplo, fue uno de los máximos goleadores de la época nuestra, como entrenadores. Y teníamos mucha confianza en ellos, mucha confianza, porque jugaban como... y hacían un equipo. Y eso, hacían un equipo. Ayudaban a la construcción del juego de un equipo, defensivo y ofensivo.
Ha hablado usted de esa dicotomía, de ese enfrentamiento entre bueno, aficionados o ultra del Barcelona y el Real Madrid. De hecho, fueron esos años, si no me equivoco, que coincidió con Mourinho. Sí, no sé cómo se llevó eso dentro de un vestuario,
sí,
la encima, mezcla de...
Sí, sí, es verdad. Eso, esas influencias externas que tú dices ahora pues fueron fatales para nosotros, muy perjudiciales. Y además que yo creo que nada edificantes de lo que debe significar un jugador de la selección española, y que ellos, cuando se vieron en televisión, yo creo que lo que les condujo a ellos a comportarse de una manera adecuada, más allá del enfrentamiento, que nadie cuestiona de que debe de haber un Madrid-Barcelona, eso tiene que ser un enfrentamiento normal, pero no lo quisieron, porque al final eso repercutía en ellos, en su categoría como futbolistas.
¿Usted vio, creyó que en algún momento se podía tambalear todo el estado de ánimo de la selección por
sí,
estos cruces?
Sí, sí, es que se llegó a tambalear, es que hubo algunos enfrentamientos que fueron muy directamente los propios jugadores de la selección, pero la verdad que con poca participación nuestra, mucha de ellos, y yo creo que de imágenes, las imágenes eran más concluyentes y más ilustrativas y más didácticas de lo que no había que hacer.
No. Bueno, y en medio de esa cima, o sea, de ese enfrentamiento del que hablamos, se llegó a la cima de conseguir algo que nunca se ha visto, que es la Eurocopa con Luis Aragonés, el Mundial y la Eurocopa con usted, que es algo histórico.
Sí, además llegamos ese 2012 con cambios poco a poco, ir removiendo un poco la sangre de la selección, y llegamos en plenitud. Llegamos en 2012 a Ucrania, Polonia-Ucrania, llegamos estupendamente. Teníamos un equipo con los Jordi Alba, que entró de refresco, sustituyó a un Cap de Vila que había sido fantástico para nosotros, porque no solo era un defensa, es que nos ayudó mucho, tenía un chico de muy buen carácter, extraordinario, y nos ayudó mucho. Y luego llegó el otro con la frescura de Jordi, Arbeloa por otro lado también tuvo su papel, Sergio Ramos pasó de central a de lateral a central, ya se fue acomodando ahí, hizo una pareja estupenda con la pareja que os decía antes de Xavi, Alonso y Sergio Busquets, Iniesta, es que tenemos muy buenos jugadores.
De hecho, yo creo que más allá del gol de Iniesta en la final del Mundial, que es evidentemente el que recuerda a la gente, igual esa final contra Italia del 2012 es como la cumbre de los años.
Sí, yo creo que
sí, años...
llegamos al momento mejor, de más alto nivel de todos. Cierto es que tuvimos un día más de descanso, que los italianos llegaron un poco cansados, pero estábamos nosotros mucho mejor y ganamos con una solvencia definitiva. Vamos.
Es que fue realmente un partidazo. ¿Usted cómo lo recuerda? ¿Cómo lo vivió en el...?
Pues fíjate, jugamos sin delanteros prácticamente. Jugamos con Silva, Iniesta y Fábrega, los tres, que ninguno era fijo en adelante. Jugamos con los otros tres por detrás, Xavi Hernández, Xavi Alonso y Busquets. Y jugamos con cuatro que, si les dijeras a ellos dónde quieren jugar, seguramente dirían: yo de centrocampista. Y era Jordi Alba, era Sergio Ramos, era Piqué, que si le dices quieren jugar, y hasta el propio Arbeloa nos sirvió para entrar por la banda muchísimas veces, hacer su tarea defensiva con eficacia, como lo hacía siempre, y también proyectarse en ataque. Jugamos prácticamente con 10 centrocampistas.
Es que recuerdo ese partido y tremendo,
sí.
Uh-huh. ¿Cómo se logra mantener a un equipo motivado como estaba? Porque luego de la final de la Eurocopa del 2012, hablábamos de la cima, pasa el proceso.
Más no, claro, se puede ganar,
claro.
Eso está claro.
Y realmente la fase de clasificación para el Mundial de Brasil fue muy buena también.
Sí. No.
¿Cómo se hace para mantener tan motivado a un equipo de fútbol que básicamente ya lo ganó todo, a una selección?
No tengo ya buena memoria, pero me parece que todas las fases de clasificación casi me parece que terminamos invictos. Y perdimos, me parece, uno en Eslovaquia en el último minuto del partido que estábamos atacando contra Eslovaquia. Fue, me parece, que la clasificación para el Mundial de Brasil, puede ser. Y fue el único partido que perdimos. Los demás ganamos todos, menos un empate y una derrota. Quiero decir que hicimos una fase de clasificación fantástica en todos los sentidos. Y que por eso muchas veces cuando dicen: no, es que en Brasil ya no teníais que haber llevado a fulano, a mengano. Claro, no teníamos que haber llevado, pero Silva ha seguido jugando está jugando todavía en máximo nivel. Iniesta, es que estoy hablando del 2014, ¿no?
Sí,
no,
claro. Lado.
Y han estado jugando todos al máximo nivel y fueron jugadores que no encontrábamos motivos para sustituirlos, y esa es la verdad.
Llega el Mundial de Brasil y ¿cómo sienta el resultado final? ¿Quedar fuera en la fase de grupo?
Pues duro, claro que sí. Pero yo creo que este grupo, mira, nosotros hemos jugado 114 partidos. Bueno, hemos dirigido 114 partidos. De los 114 partidos, solo hubo un expulsado, que fue Gerard Piqué, no sé si recordáis, en la final de la Copa Confederaciones en Brasil, que fue un acto más de impotencia que de mala educación. Perdíamos ya 3-0, era irremontable esa situación allí en Maracaná, y perdimos. Y expulsar, el único expulsado que ha tenido. Quiero decir eso, que ellos han tenido un buen comportamiento en la victoria, que lo han celebrado como es lo natural, pero sin tonterías, y también ha sido buen comportamiento en la derrota. Y en aquel entonces pues perdimos, oye, ¿qué vamos a hacer? Nos ganó Chile, además, que siempre nos venía tocando las narices durante mucho tiempo, un equipo duro, muy competitivo, muy agresivo, con un pressing tremendo, que les habíamos ganado siempre, pero llegó el día que nos tocó perder. Y luego, pues el primer partido contra Holanda, que yo creo que podíamos incluso haber terminado el primer tiempo 2-0, pero de pasar del 2-0 en una acción de Silva delante del portero, pasamos al gol de Van Persie en el último minuto. Y eso yo creo que nos trastornó un poco y caímos. Pero bueno, yo creo que en la vida, como os decía antes, nos ha tocado ganar y nos ha tocado perder, y eso lo hicieron también como buenos deportistas.
De hecho, hablaba de Chile, si no me equivoco, también se enfrentaron en 2010 en el Mundial, puede ser.
Y un partido. Claro, que se paró 15 minutos por orden de Bielsa.
Yo lo recuerdo, es un partido muy sufrido.
Y cuando
pero
digo,
pero al final de los que hacen de
sí, pero que acordaros que campeón. Estuvimos 15 minutos que ellos no querían atacar y nosotros nos venía bien porque íbamos ganando.
Sí, sí,
verdad. Íbamos ganando 2-1 y Bielsa, parece ser que pues él vería que con esa, como iba el otro resultado del grupo, pues sabía que se clasificaba y no quiso más pelea, y nosotros, claro, nos vino bien. Fue un hecho a recordarse, sí. Pero Chile fue un rival siempre muy duro para nosotros. Jugamos algún amistoso en Suiza de preparación, jugamos un partido en Villarreal con Bielsa también en el banquillo, ganamos 3-0 me parece en Villarreal, pero fue mentira el resultado, ellos, y fue un equipo difícil para nosotros.
Y bueno, en ese Mundial España se fue a casa las primeras de cambio, y eso llevó como, no mal rollo, pero ciertas declaraciones tal vez fuera de tono, que por ejemplo recuerdo de Xavi, que dijo como que se sentía decepcionado con usted. No sé qué falló en esa relación con el centrocampista.
No, tampoco, cuando un entrenador toma decisiones es muy difícil que a todos les guste, es imposible, y tomamos una decisión que seguramente, pues como todo, mira, yo siempre digo que a la Federación, a la Selección Española de Fútbol, los jugadores deben de venir de manera incondicional. Y cuando digo incondicional, es que puede ser que jueguen o puede ser que no jueguen. Y ellos tienen que aceptar que son 23 jugadores y se les cita porque creemos que son los mejores, pero si alguno no juega, no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Porque se va a quedar otro sin jugar. Y esa es la generosidad de un jugador y la incondicionalidad que debe de tener todos los que vienen a la selección. Llegó un momento que Iker no jugó, pues sí, a mí nadie me tiene que dar lecciones de lo que ha sido Iker en la selección y lo que ha sido en el club, y desde los 9 años que le he visto ir a la Ciudad Deportiva a entrenar, el esfuerzo que ha hecho, en fin, todo lo que ha supuesto para el fútbol español. Nadie me tiene que... Pero tomamos una decisión porque creíamos que había que un poco cambiar, y en fin. Pero no porque tengamos nada contra nadie en absoluto. De hecho, perdonadme, he dejado lo de Xavi. Nosotros en el europeo, un día antes de jugar la final de Kiev, me parece que me dijo el mister, yo ya no me siento muy a gusto, no sé qué y tal. Yo, no te equivoques, no seas tonto, sigue con nosotros, vamos a seguir adelante. Y él luego vino otros 2 años, estuvo jugando con nosotros. O sea, fue una parte nuestra porque él se quería haber dejado la selección ya en Kiev. Después del éxito le dije, no, te das cuenta cómo tienes que seguir nosotros. Y también porque yo tenía la idea, de saludable idea, de que cuantos más jugadores lleguen a los 100 partidos internacionales es mucho mejor para España, porque se comprueba de que algo bien hemos hecho y que tenemos unos referentes para nuestros jóvenes. En fin, yo qué sé, son unas mejor cosas que no tienen mucha importancia, pero yo sí se las doy.
O sea, que usted convenció a Xavi para que siguiera unos años más en La Roja.
Sí, bueno, hubo un diálogo los dos, estuvimos charlando y él pues era ya contrario a volver y tal, y luego pues estuvo otros 2 años con nosotros y siempre nos ayudó y ha sido uno de los grandes jugadores, de los héroes que hemos tenido.
Bueno, ahora acaba de anunciar su retirada. ¿Se va uno de los, o quizás el mejor jugador español de la historia?
Pues no lo sé, esto siempre me empalaga un poco cuando dicen este es el mejor, los mejores. Yo no sé, ya ha sido un grande y un héroe de nuestro, sin ninguna duda.
¿Cómo le ve su futuro como entrenador?
Pues no lo sé, esto hasta que no se ponga ahí abajo y lidere lo que es un grupo y no se puede saber, pero él tiene conocimientos, tiene una buena escuela, que es la del Barcelona, tiene ha tenido buenos entrenadores, y me imagino pues que sabrá darle el toque necesario a un equipo.
De la escuela precisamente de Puyol, que es difícil igual encontrar un jugador que encarne todos los valores que un entrenador desearía en un jugador suyo, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. ha sido un ejemplo en todo, en los comportamientos y en el juego.
Antes de ir al último punto sobre la selección española, a mí me gustaría hacerle dos o tres preguntas rápidas en esta etapa del 2014. Hace muy poquito tiempo hizo unas declaraciones en una radio argentina en la que estuvo hablando en su momento, que se había barajeado la posibilidad de la nacionalización de Messi para jugar con la selección española. Hipotéticamente hablando, si eso se hubiera dado, porque realmente Messi el camino por la selección argentina no ha sido fácil, no ha tenido el éxito que a él le hubiera gustado. Si finalmente Messi hubiera jugado para la selección española, ¿en qué esquema hubiera encajado?
Vamos a ver, yo hablé en plural diciendo que habíamos hecho todo para incorporarlo, pero en realidad yo no estaba, pero sí hablo como federación. En la época que tratan de incorporarlo a la federación, yo todavía no estaba en la selección, pero sí hablé en plural, a lo mejor atribuyéndome algo que no me correspondía, pero sí hablé como un plural, que no significa nada más que eso, que claro, la Federación Española de Fútbol trató de incorporarlo, porque me consta, a través de la gente de Ginés Melende y todos los que estaban ahí entonces, que sabía que hicieron todo para poderle incorporar, pero no nosotros, ¿eh? Nosotros no, porque ya estaba en
ya había jugado. Y por eso le decía, en un hipotético caso de que se hubiera dado, ¿en qué esquema hubiera encajado? ¿Y cómo lo hubiera puesto usted en 2014, por ejemplo?
Lo malo es encajar uno malo, pero encajar a uno bueno nunca puede ser difícil, ¿eh? Estamos hablando del mejor jugador que hay en el mundo, y eso no creo que nadie ponga peros. Eso es como cuando llegó Zidane, dijeron, no, a ver cómo encaja Zidane ahora, que no está encajando, es que no sé qué, juega por la izquierda, por el centro, no le dan con el toque. Y pasó unos cuantos partidos incómodo, pero luego poco a poco, como os decía antes, yo creo que la época del Real Madrid de Zizou ha sido feliz en todos los sentidos.
Y bueno, comentó antes la situación de Casillas, que supuso como el relevo generacional, hacia De Gea, un jugador que, sobre todo ahora en la selección, cuando llega a la selección, no sé si es por las críticas, pero parece como que tiene una losa encima, ¿no?
¿Cómo?
De Gea, David De Gea, sí. Cuando llega a la selección, parece que como que...
Sí, es verdad que parecía que esa transición dulce de la que hablamos, sí, pues venía encaminada por lo de David De Gea, el jugador que lleva en el Manchester United tantos años a pleno rendimiento y tal, pero luego no ha terminado, pero se supone, no sé, ya el tiempo dirá y los seleccionadores dirán lo que tienen que hacer, pero no sé, en aquel momento pues yo creo que nadie negaba pues que él era el sustituto natural de Iker Casillas.
Condiciones
de Iker Casillas y de Víctor Valdés y de
Pepe Reina también.
Pepe Reina, porque los tres, si focalizamos en lo que era la selección, el comportamiento de los tres porteros fue intachable. Y lo tengo que hacer, me gusta señalarlo porque Víctor, que vino con toda una leyenda detrás, fue impecable. Y Pepe Reina, no digamos.
Justo ha mencionado el nombre de Víctor Valdés, que justo el año del Mundial, en el que España cae en la primera fase, se lesiona con el Barcelona de la rodilla. ¿Cómo hubiera sido? Porque Valdés llegaba en ese momento, probablemente en el mejor momento de su carrera. ¿Cómo hubiera sido estar en la tesitura de elegir entre Casillas y Valdés?
No, es que lo tuvimos que elegir. Es que los tres eran muy buenos. Y de hecho, nosotros, en fin, confiábamos en Iker, porque además era el portero que había jugado más partidos, pero yo me encuentro muy contento de que Víctor haya jugado, no sé si 15 o 20 partidos o tal, y que Pepe Reina haya jugado más de 25, pues son datos que me alegran, porque se lo han merecido. Además, han sido jugadores estupendo. O sea, yo estaba mirando una cosa de China y veía Real Madrid, selección española contra China, jugamos en Sevilla, ganamos 1-0 con dificultades, y veo la alineación y digo, coño, jugó Iker y después, segundo tiempo, jugó Víctor Valdés. Digo, y es verdad que nosotros teníamos esa ganas de darle minutos a los dos, a los tres, no a los dos, a los tres, ¿verdad?
Igual esta pregunta se le hicieron mil veces, pero que usted dijo que le gustaría ser en su momento Sergio Busquets. Si esa pregunta la trasladamos en el tiempo hasta hoy en día, ¿quién le gustaría ¿A quién le gustaría parecerse como jugadora?
Las cosas se hacen de manera espontánea. Esa fue una pregunta después de Suiza, que habíamos perdido, que todo eran palos, la mayoría, claro, desde Madrid para Sergio Busquets. Y yo me sentía, y lo hice de una manera absolutamente natural y espontánea. Me salió, pues hombre, yo si fuera jugador me hubiera gustado parecerme a Sergio Busquets. Y es que es verdad. Porque un tío que, por sus características físicas muy parecidas a las mías, de aligerar el juego lo menos toques posible, no es mucho conducir, poco regatear, bueno, con buena, en buena situación siempre defensiva, para ayudar a todos, y el inicio de juego, la transiciones buenas, en fin, para mí era un jugador impecable, claro. Que como yo también empezó de delantero, porque él fue en las categorías inferiores del Barcelona, fue un delantero centro. Como éramos altos, pues delantero, pero luego poco a poco.
Y cerrando un poco el círculo, llama la atención que su vida haya girado, su vida deportiva, en torno básicamente a dos ejes, el Madrid y la selección, uh-huh. Y luego ese paréntesis del Besiktas, corto paréntesis. ¿Nunca le tentó ningún equipo, ningún otro equipo para contar cómo está en sus filas?
No, yo estaba en los dos sitios que mejor, como va a tentar nadie, si estaban los dos mejores sitios en los dos momentos más importantes del fútbol español, a nivel de selección y a nivel del Real Madrid, pues fueron años de tres Copas de Europa que ganamos en el 98, en el 2000 y el 2002. Luego sí he tenido, después de salir de la selección, he tenido para irme y no, y ya no, tampoco quería, o sea, la decisión de retirarme y no iba a ir a ningún lado.
Bueno, tengo aquí a mi
Buenas.
Compañero León.
¿Qué tal?
Aquí al lado. Que es entrenador del Atlético Madrid femenino y
sí. Vienes con refuerzos.
Vengo con refuerzos. Eso es. Yo, bueno, como lo ha dicho mi compañero Jonathan, yo soy Dani León, entreno en la cantera de fútbol base del Atlético Madrid femenino. Y mi pregunta vino un poco acorde con la última convocatoria que ha hecho la selección española, no sé si la ha visto.
Sí, sí.
Jorge Vilda ha dado sí. A conocer las 23 jugadoras que van a ir al Mundial de Francia este año.
¿Ha dejado alguna fuera?
Y se ha dejado alguna de la Leti, sí. La verdad, y alguna más, como por ejemplo Ángela Sosa, que ha sido MVP de la Liga este año, y por ejemplo se ha llevado a Patrick Guijarro. Y es un poco llevarlo al ten masculino también, porque usted hizo algo parecido, Iniesta venía de una lesión, Torres estaba con la rodilla igual que no se sabía si iba a estar bien o no, cierto. Y al final se los llevó.
Cierto, cierto.
Y se dejó, por ejemplo, a jugadores de la talla, cito alguno, Cazorla o Sena. Y mi pregunta es, ¿cómo de difícil es hacer una convocatoria? ¿A qué se hace referencia para llevarse a jugadores?
No, pero Cazorla no lo dejamos. Cazorla tuvo una lesión, me parece.
Para el Mundial, sí.
Para el Mundial. Y aguantamos hasta el último momento y no lo pudimos llevar. Pues desde la conciencia de que seguro que vas a dejar a alguien por fuera, que también deben de estar. Pero tienes que intentar, oye, sin pensar en otra cosa que no es el bien de la selección española. ¿Quiénes son los mejores, las mejores soluciones en caso de que ocurran lesiones? Yo, mira, del fútbol femenino es un tema que me gusta hablar porque he visto lo que es, cómo ha progresado, cómo ha ido avanzando, porque no es una cosa reciente. Reciente, nada, pues esto viene desde hace ya 15 o 20 años aproximadamente, que se apostó por el fútbol femenino y se ha dedicado mucho tiempo y desde la federación y desde los clubs que lo han cuidado también, y ese es un gran mérito que han hecho, porque ahora podemos presumir que la selección española absoluta participó en un mundial pasado, va a participar ahora en otro, y que estamos a lo mejor un peldaño por debajo de las grandes potencias, pues seguramente, pero estamos ahí peleando con ellos, y a nivel de las categorías inferiores, tú lo conoces mejor, estamos al nivel de poder competir con cualquiera de las selecciones grandes que hay en de federaciones que hay en todo el mundo.
Otra pregunta, como le tengo así a mano, pues usted ha estado en el Real Madrid, es un gran conocedor del club, que ya le he hecho la pregunta, por ejemplo, a Lorenzo Sanz también. ¿Qué cree que le haría falta a Real Madrid para tener un equipo femenino? ¿Cree que sería
pues no
importante?
Es que no puedo contestarte. Sí. Yo creo que los clubes también tienen que preocuparse de defender el fútbol en esencia, todos. Y yo creo que esa defensa viene del cuidado que le demos a nuestro fútbol, pero que por muchas veces es más importante defender el fútbol que defender a tu equipo, muchas veces, de verdad, créeme caso, posiblemente, no, yo lo que quiero ganar, a mí me importa tener, no, el fútbol, y al fútbol español hay que protegerlo, y y ahora es un momento que el fútbol femenino ha llegado a donde ha llegado porque ha habido mucha gente abajo que lo ha hecho muy bien.
Bueno, y ya cambiando un poco de tercio, vamos a pasar a una pregunta algo jocosa, en mi opinión. Le voy a rememorar un anuncio que realizó usted de unas gambas, no sé si se acuerda.
Sí.
Mi pregunta es, y creo que la pregunta de todos los españoles fue, ¿qué le hizo a usted tomar esa decisión de cortarse el bigote en aquel momento para ese anuncio?
Pues hombre, era una decisión
difícil, fue
46
difícil.
Años, sí, yo estaba con bigote y... Pero me cayeron bien la gente, era una campaña simpática, desenfadada y bueno, y lo hice con toda normalidad, tampoco...
¿No le dio vueltas usted a
sí,
la
sí, claro, hombre, claro, que me dio. ¿Cómo no voy a darle vueltas? Claro, claro. Pero bueno, sabía que también eso iba a crecer también, el poco tiempo.
Algún día.
El poco tiempo.
Bueno, aquí hasta aquí ha acabado nuestro encuentro con Vicente Luz, que ha sido un honor para nosotros tenerle con nosotros en Ídolos. Y bueno, esperamos verle pronto de nuevo por aquí, porque ya que en los
mal terrenos asunto. De juego no, no hablan de leyenda y de ídolo, mal asunto, porque eso es ya pasado. Pero bueno, ahí andamos.
Muchas gracias.
Gracias, gracias. A todos.